Noticia de última hora. Cualquier posición financieramente desafortunada en la que te encuentres es temporal. Pronto volverás a ser rico a menos que merezcas estar en quiebra. Déjame repetir. Cualquier dificultad o problema financiero en el que te encuentres está garantizado que será a corto plazo y temporal, a menos que merezcas estar en quiebra. Si no trabajas, si no lo intentas, si no te dedicas, si no me escuchas, si no intentas cosas nuevas, entonces mereces ser pobre y ahí te quedarás. Si estás dispuesto a intentarlo, si estás dispuesto a dedicarte, si estás abierto a nuevas ideas, si quieres aprender, entonces la posición en la que te encuentras, que es menos que favorable financieramente, está garantizado que será temporal. Todo el que es rico merece ser rico. Todo el que es pobre merece ser pobre. Déjame repetir esto por última vez. La dificultad financiera en la que te encuentras actualmente es temporal. A menos que la merezcas. Lo peor que puedes hacer es tener un empleo, porque es lo más arriesgado que puedes hacer por la recompensa más baja posible. El riesgo y la recompensa deben estar vinculados. Cuando asumes un gran riesgo, quieres una gran recompensa. Y el pensamiento tradicional era muy simple. Es arriesgado trabajar para ti mismo. Es arriesgado empezar tu propia empresa. Es arriesgado seguir tus sueños. De hecho, lo que deberías hacer es evitar el riesgo, aceptar una recompensa menor y trabajar para una entidad corporativa. Si trabajas para una entidad corporativa, realmente no puede salir mal. Obtienes una pensión, obtienes un trabajo estable y agradable. No tienes que esforzarte demasiado, no tienes que dedicarte demasiado y al final te pagarán puntualmente cada mes. Pero por supuesto, eso no es cierto. Todo está ahora realmente al revés. Lo más arriesgado que puedes hacer es trabajar para una corporación. Y la recompensa es la más baja. El riesgo más alto y la recompensa más baja están actualmente en un empleo. La razón por la que tener un empleo es lo más arriesgado que puedes hacer no es por algo como no seguiré mis sueños y estoy asumiendo el riesgo de no ser quien quiero ser, lo cual es parte de ello. Sinceramente, es la forma más arriesgada de creer que vas a tener comida en tu mesa porque la IA viene a reemplazarlos a todos. Esta mañana, cargué algunos anuncios de despidos recientes. UPS ha despedido a 48.000 personas. Son 48.000 familias, 48.000 sostenes de familia que ya no pueden alimentar a su esposa e hijos. Amazon 30.000 personas, Intel 24.000 empleados, 24.000 familias. Ford 11.000 empleados, Microsoft 7.000 empleados, Salesforce 4.000 empleados, PwC 5.000 empleados, Paramount 2.000 empleados. Todo esto es extremadamente reciente y se actualiza todos los días. ¿Ya no se hacen estos trabajos? Por supuesto que no, el trabajo lo están haciendo las máquinas. El objetivo principal de la empresa, de cada gran empresa en el mundo de hoy, su objetivo principal es reemplazar a la mayor cantidad posible de su personal con máquinas. El personal llega tarde, el personal se enferma, el personal es un problema, el personal necesita un departamento de recursos humanos. Las máquinas funcionan perfectamente, todo se trata de ganancias. Por lo tanto, conseguir un empleo, trabajar en una corporación, es lo más arriesgado que puedes hacer porque no tienes idea de por cuánto tiempo vas a tener ese trabajo y la recompensa es la más baja. Por favor, ten esto en cuenta, todo se ha invertido. Ahora lo menos arriesgado que puedes hacer con la recompensa más alta posible es tomar todo tu destino, tu suerte, todos tus planes futuros en tus propias manos. La habilidad de ganar dinero, necesitas ponerla sobre tus propios hombros. No quieres que nadie más te pague. Quieres hacerlo todo absolutamente tú mismo, porque nunca te despedirás a ti mismo. Y una vez que aprendas a usar las máquinas trabajarán para ti. No te reemplazarán. Y construye tu propio imperio. Esa es la recompensa más alta posible por el menor riesgo posible. Ir a la universidad es alto riesgo y baja recompensa. Conseguir un empleo es alto riesgo, baja recompensa. Trabajar para ti mismo es bajo riesgo y alta recompensa. Hazte rico y finalmente ten una vida que valga la pena vivir. Tu mentalidad es el factor más importante para determinar tu éxito o fracaso. Mira a tu alrededor, todo en tu vida ahora mismo. El dinero, el trabajo, el cuerpo, el respeto. Es exactamente lo que te mereces. Joder, no estás en quiebra porque la vida sea injusta. Estás en quiebra porque has aceptado la mediocridad. No tienes sobrepeso por mala suerte. Tienes sobrepeso porque te falta disciplina. El éxito no se da. Se toma. Tienes que ser agresivo e ir a por lo que quieres en la vida. Pero la mayoría de ustedes simplemente se sientan ahí, haciendo scroll, quejándose, esperando que algo cambie. ¿Adivina qué? Nada cambiará a menos que tú lo hagas. Al mundo no le importan tus excusas. Te despiertas cada mañana en quiebra estresado y preguntándote por qué la vida no te ha dado el éxito. Pero seamos brutalmente honestos, tu vida entera es un reflejo de tu mentalidad. La forma en que piensas lo determina todo. Los ricos no siguen siendo ricos por suerte. Y los pobres no siguen siendo pobres porque el universo los odie. La mente de un hombre rico imprime dinero, mientras que la mente de un hombre pobre encuentra formas de malgastarlo. Esa es la diferencia. No se trata de la cantidad de dinero con la que empiezas. Se trata de cómo opera tu puto cerebro. Mira cómo gastas tu tiempo. En el momento en que consigues un poco de dinero, tu primer instinto es malgastarlo en algo sin sentido. Te pagan, y en lugar de averiguar cómo multiplicar ese dinero, te apresuras a gastarlo en basura que no aportan ningún valor. Un teléfono nuevo, algún artilugio inútil, alguna puta cosa carísima que no impresiona a nadie más que a tu propio ego débil. Gastas dinero como un consumidor, no como un productor. Vives como las ovejas. Los ricos controlan cada agencia, cada oferta en la que caes, cada artículo inútil que compras. Todo está diseñado para mantenerte exactamente donde estás, atrapado en el ciclo de la pobreza. Los hombres ricos no piensan así. Un hombre con una mentalidad rica mira el dinero de forma diferente. En el momento en que toca un dólar, su único pensamiento es: ¿cómo hago que esto se multiplique? Él ve el dinero como combustible, una herramienta para crear más riqueza. No está persiguiendo el placer temporal, él está construyendo putos imperios. Es por eso que los ricos se hacen más ricos, porque entienden que el dinero es solo energía y saben cómo dirigirla. Pero la mayoría de ustedes no dirigen un carajo. Flotan por la vida dejando que sus emociones dicten sus decisiones, gastando dinero en el segundo que aterriza en su bolsillo, luego lloriqueando como un puto crío sobre lo injusta que es la vida cuando luchan por pagar el alquiler. Dices que quieres ser rico. No, joder, no quieres. Si realmente lo quisieras, no estarías viendo películas todas las noches. No estarías saliendo los fines de semana malgastando dinero en bebidas caras. No estarías comprando ropa solo para impresionar a gente a la que le importas un carajo. Un hombre rico sacrifica la comodidad por el crecimiento. Un hombre pobre sacrifica el crecimiento por la comodidad. Esa es la diferencia. Por eso los ricos siguen ganando y los pobres siguen perdiendo. Esa es la diferencia. Por eso los ricos siguen ganando y los pobres siguen perdiendo. La forma en que ves el dinero es la raíz de tu fracaso. Temes perderlo, así que te aferras a él como un cobarde desesperado, sin invertir nunca, sin arriesgar nunca, sin crecer nunca. Y cuando lo gastas, lo despilfarras en tonterías que traen cero retorno. Trabajas en un empleo que odias por dinero, que no sabes usar para comprar tonterías que no necesitas, para impresionar a gente que ni siquiera te agrada. Luego te sientas ahí, confundido de por qué estás atascado en el mismo lugar miserable año tras año. ¿Quieres romper el ciclo? Entonces cambia tu puta mentalidad. Deja de pensar como un hombre en quiebra. Deja de vivir como un hombre débil. El dinero es solo una herramienta. O aprendes a usarlo, o dejas que te use a ti. O aprendes a hacer que trabaje para ti, o sigues siendo un esclavo de él por el resto de tu vida. La elección es tuya. Pero si sigues viviendo como un perdedor, no te quejes cuando sigas perdiendo. No tienes un problema de dinero. Tienes un puto problema mental. Y hasta que no arregles eso, nada cambiará. Piensas que los hombres ricos tienen suerte. Piensas que simplemente tropiezan con el éxito. Joder, no. Ellos ven el mundo de forma diferente. Cada minuto de cada día están creando estrategias, estudiando, aprendiendo, haciendo movimientos. Ven oportunidades donde tú ves obstáculos. Toman acción mientras tú te sientas ahí, pensando demasiado y dudando como una pequeña perra asustada. La verdad es que tu vida es un resultado directo de tus decisiones. Si estás en quiebra, es porque has tomado decisiones de quiebra. Si eres rico, es porque has tomado decisiones de rico. No hay misterio. Pero aquí están las buenas noticias. Puedes cambiar. La mente es un músculo. Y si la entrenas adecuadamente, puede convertirse en una puta máquina de imprimir dinero. No tienes que quedarte en este ciclo. Puedes reprogramarte para pensar como los ganadores. Puedes enseñarte a ti mismo a ver el dinero como una herramienta, no como una carga. Puedes dejar de tomar decisiones emocionales débiles y empezar a hacer movimientos poderosos y calculados. Pero empieza por matar la mentalidad de pobre que te ha mantenido como rehén. A partir de este momento, Cada dólar que toques debe tener un propósito, no más malgastar dinero en entretenimiento inútil. No más gastos impulsivos, solo porque te mereces un capricho. No más ser un peón en un sistema diseñado para mantenerte débil y en quiebra. Si empiezas a pensar como un hombre rico, el dinero empezará a fluir hacia ti. Si sigues pensando como un hombre pobre, pasarás toda tu puta vida persiguiendo migajas. La elección es tuya. Déjame contarte una historia sobre dos hombres que empezaron exactamente en el mismo lugar en la vida. Mismo origen, mismos recursos, mismas oportunidades. El primer hombre, cuando recibió su primer sueldo, lo vio como una recompensa. Sintió que había trabajado duro y que ahora era el momento de disfrutar de la vida. Se compró un teléfono nuevo, invitó a sus amigos a cenar, cambió su coche por uno más llamativo. No pensó en el mañana, solo en el hoy. Se dijo a sí mismo que se lo merecía. Se dijo a sí mismo que siempre podría ganar más dinero más tarde. Pero a medida que pasaban los meses, se encontraba viviendo de sueldo en sueldo, estresado por las facturas, sin progresar nunca, sin importar cuánto dinero entrara, siempre se iba igual de rápido. Porque estaba gastando dinero como un puto consumidor en lugar de un productor. Mientras tanto, el segundo hombre recibió su primer sueldo y lo vio como una oportunidad. No lo despilfarró en basura que solo satisfacían su frágil ego. Él lo invirtió, él estudió. Hizo que cada dólar trabajara para él. No le importaba impresionar a gente que no importaba. No le importaba presumir en redes sociales. Su único foco era construir riqueza. Su único objetivo era la libertad. Mientras el primer manhombre seguía gastando, el segundo hombre seguía acumulando. Él sacrificó las fiestas, las vacaciones, los coches llamativos, porque él entendió algo que el hombre promedio nunca putas entiende. El dinero es una herramienta. No está destinado a ser malgastado en porquerías, sin sentido para impresionar a gente que ni siquiera te respeta. Está destinado a ser usado para construir algo que dure. Y ahora, el primer hombre sigue en quiebra, sigue luchando, sigue poniendo excusas de por qué su vida es un desastre. El segundo hombre, él es rico, poderoso y libre, porque él tomó la decisión de controlar su dinero en lugar de dejar que su dinero lo controlara a él. ¿Crees que eso es solo una historia? Está sucediendo ahora mismo a tu alrededor. En dos hombres, dos mentalidades diferentes, dos futuros diferentes. Y si estás en quiebra ahora mismo, ya sabes como cuál hombre estás actuando. Así que, ¿qué carajo vas a hacer al respecto? ¿Seguir haciéndote la víctima? ¿Seguir tirando tu dinero en estupideces que traen cero retorno? ¿O vas a despertar de una puta vez, cambiar tu mentalidad y empezar a construir la vida que quieres? Porque al final del día lo único que te detiene eres tú. Así que toma la puta decisión o quédate en quiebra. Todo depende de ti. El segundo hombre, por otro lado, vio su sueldo de forma diferente. En el momento en que recibió su dinero se preguntó a sí mismo, ¿cómo carajo hago que esto crezca? En lugar de malgastarlo en basura que perdían valor, lo puso en cosas que lo hacían más fuerte. Cursos, mentores, aprendió sobre inversiones, negocios, habilidades de altos ingresos. No perdió el tiempo haciendo scroll en su teléfono, quejándose de que la vida era injusta. Estaba demasiado ocupado agudizando su puta mente, mejorándose a sí mismo, construyéndose a sí mismo en una bestia. Mientras el primer hombre estaba ocupado disfrutando de la ilusión del éxito, despilfarrando su dinero para parecer que tenía sus putas cosas en orden, el segundo hombre estaba silenciosamente construyendo éxito real. Él sacrificó el placer a corto plazo por el poder a largo plazo. Y en pocos años, mientras el primer hombre seguía luchando, seguía estresado, seguía jodidamente atrapado, el segundo hombre era libre. Él había construido algo. Había convertido su mente en una máquina de imprimir dinero. Esta es la diferencia entre los ricos y los pobres. No tiene nada que ver con la suerte y todo que ver con la mentalidad. Un hombre ve el dinero como una herramienta. El otro lo ve como un juguete. Un hombre entiende que el dinero debe ser multiplicado. El otro cree que está destinado a ser gastado. Por eso ves gente que viene de la nada y se convierte en millonaria, mientras otros se quedan en quiebra sus vidas enteras, muertos. No se trata de dónde empiezas. Se trata de cómo putas piensas. La mente pobre es emocional. Reacciona. Persigue la gratificación instantánea. Y esta misma ley de acción se aplica al motor del mundo moderno. El dinero. ¿Crees que el dinero es un pedazo de papel o un número en una pantalla? No lo es. El dinero es energía, es una representación pura y cristalizada de la energía humana, tiempo, habilidad, enfoque, que se ha invertido para crearlo. Es la puntuación del juego de la vida. Y entender cómo funciona es entender una verdad fundamental sobre el universo, y esa verdad es esta. El dinero no ama a los flojos. El dinero odia la pereza, huye de ella como si fuera la plaga. La pereza es un vacío, es entropía, es la ausencia de energía. El dinero, por su propia naturaleza, es atraído por su igual. Es atraído por los lugares donde se está generando y moviendo energía. Ama la energía agresiva, constante y hambrienta. Ama la velocidad, ama la decisión, ama la audacia. Lo encuentras donde hay acción, donde hay riesgo, donde hay construcción, donde hay guerra. El hombre promedio tiene una relación pasiva y suplicante con el dinero. Espera su sueldo a fin de mes como un perro espera las sobras de la mesa. Ve el dinero como algo que se le da, algo que se le otorga por intercambiar la mayor parte de su vida por tareas que a menudo detesta. No entiende que está en el lado equivocado de la ecuación energética. Está vendiendo su recurso más preciado, su tiempo y energía vital, a cambio de una miseria, a una tasa fijada por otra persona. Es un esclavo financiero. No importa cuán cómodo sea su collar, el 0,1%, los hombres que verdaderamente entienden el juego, convierten su energía en poder. No intercambian tiempo por dinero. Convierten su enfoque, su disciplina y su energía en sistemas, en activos, en máquinas que generan dinero por ellos, incluso mientras duermen. No están cavando la zanja, son dueños de la empresa de excavación, no están sirviendo el café, son dueños de la cadena de cafeterías, han pasado del rol de batería, siendo drenados de su energía, al rol de dinamo, creando un ciclo autoperpetuado de generación de energía financiera. Esto no sucede por accidente, requiere un cambio fundamental de mentalidad. Requiere que dejes de pensar en ganar un sueldo y empieces a pensar en capturar valor. Tienes que volverte un depredador en el ecosistema financiero, no una oveja esperando ser esquilada. Tienes que empezar a ver el mundo a través de la lente de los problemas y las soluciones. Cada problema que la gente tiene, cada inconveniente, cada deseo insatisfecho, es una oportunidad de dinero esperando a ser tomada por el hombre lo suficientemente rápido, inteligente y agresivo. La mayoría de la gente ve el tráfico y se queja. Un hombre superior ve el tráfico y piensa, ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Una mejor aplicación de navegación? ¿Servicios de entrega más eficientes? ¿Un nuevo modelo de transporte? Ven la misma realidad, pero sus mentes están programadas de manera diferente. Uno ve un inconveniente, el otro ve una oportunidad. Para desarrollar esta mentalidad, primero debes generar un excedente masivo de energía personal. Por eso la disciplina en el gimnasio, en tu dieta, en tus impulsos, es el primer paso. Yo construí mi riqueza desde cero, con la misma energía con la que construí mi carrera de luchador. Me di cuenta de que un flujo de ingresos era fragilidad. Depender de un sueldo, por grande que fuera, era esclavitud, así que empecé a obsesionarme. Mientras otros gastaban su dinero en fiestas y coches alquilados para aparentar, yo vivía como un monje y reinvertía cada céntimo. Abrí un negocio, luego otro. Trabajaba durante el día como vendedor y por la noche en mis proyectos. Dormía 4 horas. Mi vida entera se convirtió en un acto de conversión de energía. Tomé mi energía física del entrenamiento, mi energía mental de un enfoque implacable, y la convertí directamente en activos que generaban ingresos. Fue brutal, fue un sacrificio, y fue la única manera. La disciplina es la prensa que comprime tu energía dispersa y la convierte en un diamante de poder financiero. Cada tentación a la que cedes es una fuga de energía de tu sistema. Cada hora que desperdicias es una oportunidad perdida para capturar valor. No hay atajos. La ley de la atracción financiera es simple. La energía atrae a la energía. Conviértete en un reactor nuclear de energía personal dirigida y hambrienta, y el dinero no tendrá más remedio que ser atraído por tu campo gravitatorio. Sigue siendo una batería recargable agotada, esperando que alguien te dé una carga, y seguirás siendo un esclavo por el resto de tu vida. La elección, como siempre, reside en la cantidad de disciplina que estés dispuesto a infligir sobre ti mismo. Y no entiendes que tu realidad externa es simplemente un espejo de tu mente. Miras tu cuenta bancaria vacía, tu cuerpo en mala forma, tus relaciones fallidas, y buscas culpables afuera. Culpas a la economía, a tus padres, al sistema. Eres un tonto. No ves la correlación directa. El universo no está conspirando en tu contra. Simplemente te está dando un reflejo perfecto y brutal de tu estado interno. Tu mundo es un caos porque tu mente es un caos. Tu vida está estancada porque tus pensamientos son estancados. Cambia tu mente y el mundo se ajustará. No es misticismo, es física, es causa y efecto en su forma más pura. Tus pensamientos dictan tus creencias dictan tus acciones, y tus acciones dictan tu puta vida. Es una línea recta. Si cambias el punto de origen, tus pensamientos, toda la trayectoria cambia. Empieza a creer, con una convicción absoluta forjada por la evidencia de tu propia disciplina diaria, que eres un hombre capaz de construir un imperio. ¿Y qué sucede? Tus acciones comienzan a alinearse con esa creencia. Empiezas a hablar de manera diferente. Caminas de manera diferente. Tomas decisiones de inversión más audaces. Dejas de perder el tiempo con perdedores. Y, como por arte de magia, el mundo empieza a responder. Las oportunidades se abren. La gente correcta aparece. El mundo no ha cambiado. Tú has cambiado tu frecuencia. Y ahora estás sintonizado con una realidad diferente. La energía que entregas es la moneda que recibes. Esta es la ley del universo. Si proyectas una energía de pereza, de queja, de victimismo, ¿qué crees que vas a recibir a cambio? Recibirás desprecio. Recibirás indiferencia. Recibirás más razones para quejarte. Eres una estación de radio que transmite una señal de basura. Y te sorprendes cuando solo atraes moscas. Ahora, imagina que empiezas a transmitir una señal de poder, una energía de disciplina implacable, de enfoque absoluto, de confianza ganada. Transmites que eres una fuerza a tener en cuenta. ¿Qué tipo de respuesta atraerá esa señal? Atraerá respeto, atraerá oportunidades, atraerá a otros individuos de alta energía. Los depredadores reconocen a otros depredadores. Cuando entro en una sala de reuniones, soy extremadamente consciente de la energía que proyecto. Entro con la calma absoluta de un hombre que no necesita nada de nadie en esa sala. No busco su aprobación. No necesito su dinero. Estoy allí para ofrecerles una oportunidad de alinearse con mi visión. Si la toman, fantástico. Si no, su pérdida, no la mía. Esa energía, esa indiferencia calculada, es más poderosa que cualquier presentación de PowerPoint. Les comunica que yo soy el premio. Que ellos son los que tienen que impresionarme. He establecido el marco de poder sin decir una palabra, simplemente a través de la energía que emito. Y esa energía no se puede fingir. Es el resultado directo de miles de horas de trabajo y autodisciplina. Es la firma energética de un hombre que se domina a sí mismo. Cada acción tiene un retorno, bueno o malo. No hay acciones neutrales en este universo. Cada cosa que haces, cada decisión que tomas, por pequeña que sea, es una inversión. O estás invirtiendo en tu grandeza futura, o estás invirtiendo en tu futura ruina. No hay punto medio. La hora que pasas en el gimnasio tiene un retorno. Más energía, más disciplina, un cuerpo más fuerte. La hora que pasas viendo Netflix tiene un retorno. Menos energía, una mente más blanda, un paso más cerca de la mediocridad. La elección de comer alimentos limpios tiene un retorno. La elección de comer basura procesada tiene un retorno. Estás constantemente haciendo depósitos en uno de los dos bancos. El banco de tu futuro yo fuerte y rico. O el banco de tu futuro yo débil y pobre. Y los intereses en ambos bancos son compuestos. Cada acción disciplinada hace que la siguiente sea un poco más fácil. Cada acción perezosa hace que la siguiente rendición sea más probable. Por eso los ricos se hacen más ricos, y los pobres se hacen más pobres, no solo en dinero, sino en carácter. El momentum es real. O estás en una espiral ascendente de poder autorreforzado, o estás en una espiral descendente hacia el olvido. Deja de buscar cambios masivos y dramáticos en el mundo exterior. Esa es una pérdida de tiempo. La única variable que puedes controlar de manera absoluta y total es la que se encuentra dentro de tu cráneo. Toma la decisión ahora, no mañana, de empezar a pensar como el hombre que quieres ser. Actúa como él. Habla como él. Transmite su energía. Haz los pequeños depósitos correctos, hora tras hora, día tras día, y observa, con la certeza de un experimento científico, cómo el universo entero se inclina, se retuerce y se reajusta para coincidir con la nueva realidad que has decidido crear. El mundo no es tu problema. Tú eres el problema. Y por lo tanto, Tú eres la única puta solución. Y esta obsesión moderna con la suerte es la excusa definitiva del perdedor. Cuando ven a un hombre exitoso, su mente débil y envidiosa inmediatamente busca una justificación externa para explicar la disparidad. Tuvo suerte. Nació en la familia adecuada. Estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Es una forma de automedicación. Les permite permanecer cómodamente en su mediocridad. Porque si el éxito es una cuestión de suerte, entonces su propio fracaso no es culpa suya. Es un tranquilizante para sus conciencias culpables. El 0,1% no busca la suerte. Sabemos que la suerte, tal como la entiende la masa, no existe. Lo que ellos llaman suerte es simplemente la intersección de una preparación obsesiva y una oportunidad que la mayoría no ve. Y la única forma de garantizar esa intersección es creando momentum. Un momentum brutal, imparable, diario. La suerte no es un rayo que cae del cielo. Es el tren de carga que tú mismo construyes y pones en marcha, y que finalmente, por su propia e inmensa masa y velocidad, aplasta cualquier obstáculo en su camino y llega a destinos que los que van a pie ni siquiera pueden concebir. Y el momentum se construye de una sola manera, día tras día, acción tras acción, sin parar. Es la cosa más simple y más difícil del mundo. Se trata de despertarse hoy y hacer el trabajo. Y mañana, despertarse y hacer el trabajo. Y al día siguiente, no cuando te apetezca, no cuando te sientas inspirado, todos los putos días. No hay días libres en la construcción del momentum. Cada día que te detienes, la inercia muere. Cada día que eliges la comodidad, el tren se frena. Y volver a ponerlo en marcha desde cero requiere una cantidad de energía exponencialmente mayor. Los ganadores entienden esto. El miedo más grande de un ganador no es el fracaso, es perder el momentum. Durante los años más duros de la construcción de mi imperio, trabajaba los 7 días de la semana. Navidades, cumpleaños, vacaciones, eran conceptos abstractos que se aplicaban a otra gente. No a mí, no porque fuera un adicto al trabajo en el sentido moderno y patológico, sino porque estaba obsesionado con el momentum. Sentía físicamente cómo cada hora de trabajo se sumaba a esa masa invisible de fuerza. Cada cliente conseguido, cada producto lanzado, cada dólar reinvertido era otro vagón añadido a mi tren. Y sabía, con la certeza de un físico, que si seguía añadiendo vagones y echando carbón al motor sin parar, llegaría un punto en el que el tren sería tan masivo y se movería tan rápido que nada en la tierra podría detenerlo. Eso es lo que la gente mediocre llama éxito de la noche a la mañana. Es el resultado de 1000 noches de trabajo ininterrumpido en la oscuridad. Y esta energía, esta fuerza de momentum, tiene una cualidad innegable. El dinero es energía masculina en su forma más pura. Es fuerte, es directo, es sin disculpas. El dinero, el capital, es conquistador por naturaleza. Busca expandirse, busca conquistar nuevos mercados, dominar a los competidores, construir estructuras más grandes y más audaces. No se sienta a pedir permiso, actúa. Fluye hacia la competencia, hacia la eficiencia, hacia la fuerza. Huye de la duda, de la burocracia, de la debilidad. Por eso los hombres que acumulan grandes cantidades de riqueza suelen encarnar estas mismas cualidades. No son los tipos amables y complacientes que evitan la confrontación. Son agresivos, son decisivos, son a menudo brutales en su lógica. Entienden que el mercado es una jungla y que o eres un depredador o eres una presa. No tienen tiempo para los sentimientos, ni los suyos ni los de los demás. Están en el negocio de los resultados, no de las intenciones. Han alineado su propia naturaleza con la naturaleza del capital. La sociedad moderna, con su empuje hacia una masculinidad suavizada y feminizada, está creando hombres que son fundamentalmente incapaces de atraer la energía del dinero. Se les enseña a ser indecisos, a buscar el consenso, a priorizar los sentimientos sobre los hechos, a pedir disculpas por su propia ambición. Son energéticamente repelentes al dinero. Son un polo sur tratando de atraer a otro polo sur, y luego se quejan del capitalismo y la desigualdad, sin darse cuenta de que el problema no es el juego, sino que ellos ni siquiera entienden la física básica con la que se juega. Para atraer el dinero, debes encarnar su energía. Tu palabra debe ser un contrato. Tus decisiones deben ser rápidas y respaldadas por la acción inmediata. Tu enfoque debe ser implacable, sin desviarse por distracciones o dramas emocionales. Debes ser una fuerza directa, conquistadora, que busca constantemente expandir su influencia y su control. Debes construir tu momentum personal hasta que sea tan innegable y tan poderoso que la energía financiera no tenga más remedio que ser arrastrada por tu estela. Deja de buscar atajos y empieza a echar carbón. Cada día, apila las acciones correctas una encima de la otra, sin fallar, hasta que el peso acumulado de tu esfuerzo sea tan masivo que genere su propia gravedad. Eso es el momentum. Esa es la única suerte en la que un hombre de verdad puede creer. Y cuando finalmente tu tren atraviese la pared del éxito y la gente mediocre mire los escombros y diga qué suerte tuvo, tú simplemente sonreirás, porque sabrás que no fue suerte. Fue física. Fue la inevitable y jodida consecuencia. Hay cosas que he estado diciendo desde hace mucho tiempo, quizás con otras palabras, pero sin duda son un marco en el que cualquier hombre en la faz de este planeta puede vivir una vida que sea beneficiosa no solo para él, sino también para las personas que ama. Es beneficiosa para Dios y beneficiosa para el planeta. Estos principios que estoy a punto de explicarte son el marco para que cualquier hombre en este planeta viva una vida de plenitud. Estos son los principios más poderosos por los que un hombre debe regir su vida. Y quiero que todos presten atención y tomen notas. Son 41. Y no importa si eres cristiano o musulmán, no importa si eres fuerte, débil, rico o pobre. Necesitas vivir tu vida según estos 41 principios. Y te garantizo que el universo es extremadamente generoso y las fuerzas kármicas se asegurarán de que vivas una vida de absoluta plenitud en todos los ámbitos. Te despertarás emocionado de estar vivo. Te despertarás feliz. No sufrirás de tristeza, depresión, letargo, falta de motivación ni de todas esas cosas de las que parecen sufrir mis enemigos. No es muy interesante que mi mentalidad haya creado una realidad en la que soy absolutamente poderoso y puedo hacer cualquier cosa, incluso convertirme en el hombre más odiado del planeta y aún así sobrevivir a ese ataque y seguir teniendo una voz. Mientras que todos mis enemigos se derrumban al instante, a voluntad, escucharías los métodos de entrenamiento de una persona fuerte y difícil de matar, o los métodos de alguien que es fácil de aplastar como un insecto. Mis enemigos no tienen poder. Yo soy el hombre más poderoso con vida porque vivo según 41 principios que estoy aquí para compartir contigo. Estos son, absolutamente y de verdad, extremadamente importantes. Así que comenzaré. Creo que los hombres tienen el imperativo divino de volverse tan capaces, poderosos y competentes como sea posible en esta vida. Me reservo el derecho de tener mis propias creencias y practicarlas como me parezca, y permito a todas las demás personas el mismo derecho de creer y actuar como deseen. Número 3. Prefiero relaciones amorosas, gratificantes y consensuadas con mujeres hermosas, positivas y virtuosas. Número 4. Creo que hombres y mujeres son diferentes, y que cada uno tiene sus propias fortalezas y habilidades únicas e importantes. Número 5. Creo que los hombres tienen el deber sagrado de proteger y proveer para las personas importantes en sus vidas. Número 6. Creo que los hombres tienen el deber sagrado de proteger a los inocentes y la santidad de sus hijos, y se reservan el derecho y la responsabilidad de criar a sus hijos como mejor les parezca para asegurar su felicidad y éxito a largo plazo. Número 7. Creo que los hombres tienen el deber sagrado de criar hijos fuertes, capaces y honorables. Número 8. Creo que los hombres tienen el deber sagrado de criar hijas amables, femeninas y virtuosas. Número 9. Desapruebo completamente la violencia dentro de las relaciones románticas o familiares. Número 10. Apoyo a los gobiernos buenos y honestos y obedeceré solo sus leyes. Número 11. Prefiero solo realizar tratos comerciales con hermanos de confianza y verificados. Número 12. Creo que un hombre tiene el deber sagrado de ser fiel a su palabra y hacer exactamente lo que dice que hará. Número 13. Creo que la vida de un hombre es difícil y tiene el deber sagrado de volverse fuerte para manejar tal dificultad. Número 14. Creo que los hombres son personalmente responsables por sus acciones y por los resultados que logran en sus vidas. Número 15. Creo en el control emocional y la necesidad vital de volverse disciplinado y profesional en todas las cosas. Número 16. Creo que los hombres tienen el deber sagrado de abordar todo en la vida desde una posición de fuerza. Número 17. Creo que todos los hombres tienen el deber sagrado de convertirse en hombres de carácter íntegro y virtuoso, y vivir por encima de todo posible reproche. Número 18. Creo que me corresponde identificar sin piedad mis propias debilidades y limitaciones, y trabajar con entusiasmo para superarlas y volverme más capaz en todos los ámbitos. Número 19. Busco mejorar mi libertad personal para pensar, actuar y vivir fiel a mi imperativo masculino en todos los sentidos. Número 20. Creo que cada hombre tiene el deber sagrado de moldear su cuerpo físico en la versión más fuerte, más resistente y más capaz posible de sí mismo. Número 21. Creo que los hombres tienen el deber sagrado de entrenarse rigurosamente, tanto física como mentalmente, todos los días. 22. Creo que tengo el deber sagrado de comer solo alimentos de la más alta calidad posible para mantener mi salud, letalidad y virilidad masculina. Veintitrés. Me reservo el derecho de proteger la santidad de mi torrente sanguíneo y tomar mis propias decisiones sobre mi atención médica y procedimientos. 24. Afirmo la importancia de mejorar sin cesar mis facultades mentales a través del trabajo, estudio y práctica diligentes. 25. Creo en adquirir riqueza y abundancia para mejorar mi vida y hacer el bien a aquellos que me importan. 26. Creo en los méritos de la competencia sana y en alentar constantemente a todos los hombres a buscar la competencia para mejorarse a sí mismos. 27. Creo que la hermandad masculina es esencial para la salud mental, la felicidad y el éxito de los hombres, y animo implacablemente a los hombres a reunirse, entrenar juntos y trabajar juntos. 28. Mantengo la confianza de mis hermanos a través de un silencio reverente con respecto a nuestras experiencias más sagradas y compartidas. 29. Creo en honrar a mis ancestros y vivir de una manera que los haría sentir más orgullosos de mí hoy. 30. Me reservo el derecho de administrar difíciles ritos de paso para nuestros hombres jóvenes, para permitirles ganar el rango de virilidad. 31. Afirmo la importancia y la necesidad de viajar y la aventura como hombres. 32. Busco ayudar a los hombres a superar la mala salud mental a través de abrazar el trabajo duro, las mejoras físicas y la hermandad masculina compartida. 33. Me reservo el derecho de tomar las mejores decisiones que pueda en el momento para proteger mi autorrespeto y salud mental. 34. Hago el bien en el mundo y busco ayudar a aquellos menos afortunados que yo. 35. Creo que todos los hombres tienen la responsabilidad de liderar y guiar a aquellos a quienes cuidan hacia una mayor salud, prosperidad y felicidad. 36. Elijo interactuar solo con aquellos que son respetuosos y corteses, a cambio de mi propio respeto y cortesía. 37. Me reservo la libertad de hablar y referirme a otros como creo que es mejor y más veraz. 38. Me reservo el derecho de elegir mi compañía e incluir solo a aquellos que creo que son mejores para mi salud, felicidad y éxito. 39. Creo que tengo un imperativo de solo gastar mi tiempo de una manera que yo determine que es beneficiosa, edificante y empoderadora para mí y para otros. 40. Elijo permitirme ser influenciado solo por aquellos que creo que tienen mis mejores intereses en mente. Y 41. Cada día me dedico de nuevo para crear el mayor impacto positivo posible en el mundo y hacer el trabajo necesario para lograr una mayor excelencia masculina en todos los ámbitos del comportamiento humano. Como un hombre de palabra, si te apegas a estos 41 principios de vida, si los lees cada día, si te aseguras de que tus acciones, tu intención, tu voluntad y tus pensamientos sean fieles a los principios que te acabo de esbozar, el mundo está absoluta y completamente abierto para tu completa conquista. Es fácil volverse rico, es fácil tener mujeres hermosas, es fácil tener cualquier coche que quieras, ir a donde quieras. Nadie va a meterse contigo. Vas a volverte finalmente poderoso. Vas a escapar de la Matrix. Vas a convertirte en uno de esos de afuera que puede hackear la Matrix con un programa pirata, entrar y salir de nuevo. Puedes convertirte en Neo. De eso tratan los principios del tateísmo. No se trata de religión. Se trata de entender el marco en el que un hombre puede operar para lograr cualquier cosa que haya deseado. Escuchen bien, hablamos mucho sobre la fortaleza mental, sobre el dinero, sobre el éxito, pero hay una verdad que muchos no entienden, una que es primordial en este mundo real, una que es tan vieja como el tiempo mismo. La capacidad de comandar respeto es la base del poder, es lo que te distingue de la masa invisible. No me refiero a ser un gorila estúpido que grita o a un payaso arrogante, me refiero a una presencia que es innegable, como un hombre de verdad, puede entrar en cualquier sitio, cualquier habitación, y que la gente lo sienta, que lo note, que voltee la cabeza, que sin que abras la boca, perciban un cambio en el aire. Esa es la esencia de la autoridad innata, el poder que no necesita palabras para ser reconocido. Y esta capacidad no se hereda, joder, se construye, se forja en el fuego. Primero, tu energía. Tu energía es el motor. Un hombre que está molido, cansado, sin propósito, apático, emana una energía baja, una vibración de mediocridad. No va a llamar la atención de nadie. No va a comandar respeto. Esa energía baja te hace invisible. Para que tu presencia sea sentida, tu energía debe ser alta, debe estar enfocada, dirigida por un propósito. Se cultiva a través de la disciplina diaria, madrugar, entrenar hasta el agotamiento, alimentar tu cuerpo con la comida correcta, dominar tu mente, eliminar las distracciones que te roban la vitalidad. Cada acto de disciplina, cada logro, cada victoria sobre ti mismo, carga tu batería, sube tu frecuencia. Una energía alta te hace notable, te hace un imán para las oportunidades y la gente que importa. Luego, está la manifestación física de esa energía, tu lenguaje corporal. Es la armadura que llevas, pero también el mensaje que envías sin palabras. La mayoría de la gente camina encorvada, mirando el suelo, los hombros caídos, las manos en los bolsillos, el cuerpo cerrado, proyectando inseguridad, sumisión, falta de propósito. Esa es la postura de la víctima. Y el mundo, lleno de depredadores, lo nota. Para comandar respeto, tu lenguaje corporal tiene que gritar confianza, control y poder. Postura recta, hombre, hombros atrás, cabeza alta, mirada directa, ojos firmes que sostienen la atención, sin desviarse por inseguridad o timidez, manos fuera de los bolsillos, brazos abiertos, proyectando apertura pero también disponibilidad para la acción. Cada movimiento debe ser intencionado, sin nerviosismo, sin movimientos fidgeting que gritan ansiedad. Tu caminar debe ser con propósito. Cada paso debe tener peso, indicando que sabes a dónde vas y por qué. Este no es un truco, es una expresión de tu ser interior. Tu cuerpo se convierte en el reflejo de tu disciplina mental. Y esto nos lleva a la disciplina del ojo, la mirada. La mirada lo dice todo. La mayoría de la gente evita el contacto visual directo, especialmente con figuras de autoridad o personas que intimidan. Es una señal de sumisión, pero para comandar respeto, tienes que dominar tu mirada. Sostén el contacto visual, joder, sin pestañear, sin desviarte, proyectando confianza, honestidad y la voluntad de enfrentarte a cualquier cosa. No es una mirada agresiva vacía, sino una mirada tranquila, penetrante, que dice, estoy aquí, estoy presente, no puedes joderme fácilmente. Es la mirada de un león que está observando su entorno, no la de una oveja asustada. Además, tu gesticulación cuando hablas, cuando te mueves en un espacio, tus manos deben ser una extensión de tu propósito. Gesticula con intención, con movimientos que enfaticen tus puntos, que proyecten tu convicción, sin exageración, sin teatralidad. Los movimientos nerviosos o la falta de gesticulación denotan inseguridad o debilidad. La calma en el movimiento de tus manos comunica control y serenidad. Esto es fundamentalmente sobre congruencia. No puedes pretender un lenguaje corporal de fuerza si por dentro eres una masa de dudas y miedos. Tu cuerpo traicionará la mentira. La presencia letal, la que cambia el aire de una habitación, surge cuando hay una alineación perfecta entre tu energía interna, tu disciplina, tu confianza real y la forma en que tu cuerpo lo comunica sin una sola palabra. Es la manifestación externa de la autoconquista. Se entrena, se forja. Empiezas con la postura, luego con la mirada, luego con la intencionalidad del movimiento. Te grabas, te autoanalizas, corrige tus errores, practica día a día, hasta que cada fibra de tu ser proyecte el respeto que exiges, que mereces por tu trabajo, por tu esfuerzo, por quién te has convertido. Y la recompensa es real, joder. Porque el mundo, los hombres, las mujeres, no pueden ignorar una fuerza así. Te verán, te sentirán, y te lo aseguro, te respetarán. La autoridad que emana de un hombre con una presencia dominante La capacidad de influir sin la necesidad de coercionar no se basa únicamente en la obviedad de una buena postura o una mirada fija, va más allá. Se enraíza en principios más profundos de interacción humana y psicología social. Es la cristalización de lo que entiendes del mundo y de tu lugar en él. ¿Cómo utilizas ese conocimiento para comandar tu entorno? Consideremos la calibración social. Un hombre con una presencia potente no es solo fuerte, es estratégicamente aware de su impacto. Entiende la dinámica de cada espacio en el que entra. Calibra su energía, su lenguaje corporal, su volumen de voz no de forma aleatoria, sino en función del contexto. No se lanza a dominar una sala si el momento exige escuchar o observar. Su presencia letal es adaptable. Puede ser imponente en una negociación tensa y a la vez discretamente autoritario en un evento social. Esa capacidad de ajuste fino, de saber leer la sala y reaccionar de forma óptima sin perder su esencia, esa es una faceta avanzada de la presencia. Es el control. El control sobre cómo los demás te perciben y, por extensión, sobre cómo te van a tratar. No solo fija sus ojos, sino que su mirada es activa, es un barrido consciente y sutil del entorno. Ve más allá de lo superficial, percibe las microexpresiones, las tensiones no verbales, las dinámicas de poder que otros ignoran. Es una vigilancia constante, una conciencia espacial aguda que le permite anticipar movimientos, reacciones, y así, mantenerse un paso adelante. Esa es la mirada del depredador. No la del cazador despistado. Esa es una parte fundamental de cómo se proyecta una alerta que no es paranoica, sino poderosamente competente. También, la prosodia. Más allá de la dicción y el volumen, que son básicos, la prosodia se refiere al ritmo, la entonación, la cadencia de tu voz. Un hombre que comanda respeto domina la prosodia. Su voz tiene una gravedad, una autoridad que no es monótona, sino que se modula para enfatizar puntos clave, para transmitir seguridad, para silenciar la duda. No se acelera por nerviosismo, no titubea, no deja que sus emociones le hagan perder el control de su flujo verbal. La voz se convierte en una herramienta más de su voluntad. Controla el ritmo de la conversación, obligando a otros a seguir su cadencia, imponiendo su propia velocidad al intercambio verbal. Es un arma silenciosa. Finalmente, el principio de la validación no solicitada. Un hombre que persigue la presencia letal no busca la aprobación, no anhela el aplauso. Joder, su valor reside en su ser y en sus logros, no en la confirmación externa. Su mera presencia, su autoafirmación a través de su conducta, es suficiente. No necesita que otros le validen para sentirse valioso. Esa independencia de la validación es magnética. Es algo que los demás perciben y a menudo, subconscientemente, buscan. Es lo contrario a la necesidad del mendigo de aprobación, y al no buscarla, al no proyectar esa necesidad, los demás, irónicamente, te la ofrecen. Es la confirmación de que eres un hombre completo, autosuficiente, que no requiere de la mirada ajena para definirse o sentirse validado. La presencia que exige respeto, joder, no es un espectáculo, es la manifestación constante de una serie de atributos internos forjados a través de la disciplina implacable y la experiencia vivida. Es la autenticidad que surge de la congruencia entre lo que dices ser y lo que eres en realidad. No hay fisuras, no hay huecos en la armadura de tu carácter. Considera el lenguaje del silencio. En un mundo ruidoso, lleno de hombres que sienten la necesidad de llenar cada pausa, de hablar por hablar, el silencio estratégico es una herramienta de poder. Un hombre con verdadera presencia sabe cuándo callar, sabe cuándo dejar que sus palabras, cuidadosamente elegidas, se asienten en el aire. Sabe cuándo su mera presencia, su calma inamovible, es más elocuente que cualquier diatriba. El silencio usado con propósito comunica autoridad, confianza, control. No es la ausencia de palabras, es la presencia de una mente que está calibrando, analizando, decidiendo, no reaccionando. Es el silencio del depredador que observa antes de atacar, o del líder que pondera antes de ordenar. Luego, la gestión del espacio personal y grupal. Un hombre con presencia domina su entorno inmediato, no permite ser invadido por la gente, no se encoge, no se esconde en un rincón. Su postura expansiva, su control del territorio que ocupa, incluso sutilmente, envía un mensaje de autopropiedad y dominio. En un grupo, puede posicionarse centralmente, no de forma agresiva, sino como un punto de anclaje, un foco de gravedad hacia el que las conversaciones y la atención gravitan. Este no es un acto consciente de medir distancias, es una extensión natural de su autoposesión interna, de su convicción de que merece ese espacio. La incomodidad que otros sienten al invadir su perímetro es una prueba de la efectividad de esta proyección. También, la capacidad de interrupción constructiva y autoritaria. En una conversación, el respeto se gana no solo por lo bien que hablas, sino por cómo gestionas el flujo del diálogo. Muchos hombres son incapaces de interrumpir eficazmente, se ven interrumpidos constantemente, pierden el hilo, pierden su turno de palabra, porque carecen de autoridad en la conversación. Un hombre con presencia sabe cuándo, cómo y con qué intención interrumpir. No es para dominar por dominar, es para dirigir la conversación, para reconducir un punto que se desvía, para cortar la mierda, para afirmar una verdad o una dirección. Lo hace con una voz firme, con un tono inconfundible de autoridad que no invita al desafío. Esto comunica que el flujo de la interacción está, en última instancia, bajo su control. Y ese control, joder, ese control, genera respeto. La suma de estas sutilezas, de la maestría sobre cada aspecto de tu proyección, es lo que consolida una presencia innegable. Es la prueba de que eres un hombre que ha prestado atención a los detalles, que ha pulido cada faceta de su ser. Y cuando logras esa congruencia, ese nivel de control sobre tu yo, el respeto no es algo que debas buscar. Es una respuesta automática del mundo. La presencia que exige respeto, joder, no es solo lo que haces conscientemente, sino cómo tu estructura interna se ha reprogramado para operar por defecto. Hablemos de la intolerancia a la mediocridad manifestada. Un hombre con una presencia imponente no tolera la mediocridad. Punto. No la tolera en sí mismo, y no la tolera en su entorno, ni en sus interacciones. Esto se proyecta. Cuando la gente te ve rehusarte a aceptar un trabajo a medias, una excusa barata, un compromiso por debajo de los estándares, eso comunica una intransigencia que es percibida como fuerza. Tu estándar se vuelve evidente a través de tu intolerancia. Y esa intransigencia, esa inflexibilidad en la búsqueda de la excelencia, inspira respeto. Obliga a otros a elevar su propio juego, o a apartarse de tu camino. Tu mera presencia te obliga a no conformarte, y proyecta que no esperas que otros lo hagan tampoco. Consideremos la capacidad de la sorpresa calculada. La mayoría de los hombres son predecibles. Joder, se les conoce su rutina, sus reacciones, sus límites. Un hombre con presencia domina la predictibilidad. Sabe cómo actuar de forma consistente. Sí, pero también sabe cuándo romper el patrón de manera deliberada. Puede ser inesperadamente amable con un subalterno, o brutalmente directo con un superior que espera sumisión. Puede lanzar un argumento con una sutileza inesperada, o con una ferocidad que no anticiparon. Esa capacidad de desviación del patrón esperado, utilizada con intención y estrategia, genera un desconcierto que es, en sí mismo, una forma de poder. Rompes las expectativas, y al romperlas, obligas al otro a reevaluar su percepción de ti, a reconocer que hay más profundidad y complejidad de lo que anticiparon. Y hablemos de la economía del drama. Los hombres comunes se enredan en dramas, en conflictos emocionales inútiles, en chismes, en lamentos, en la necesidad de queja. Esa mierda drena energía, reduce tu enfoque y proyecta una debilidad emocional. Un hombre con presencia tiene una intolerancia al drama innecesario. Lo corta de raíz, no participa en chismes, no se involucra en conflictos sin sentido, no permite que las emociones ajenas descarrilen su propósito. Proyecta una calma y una eficiencia que es contagiosa y a la vez intimidante. Comunica que su tiempo y su energía son demasiado valiosos para ser desperdiciados en esa mierda, y eso eleva su valor percibido. Mantiene su campo energético limpio y dirigido hacia sus objetivos. Esa economía del drama, esa aversión a la trivialidad y al ruido sin sentido, no es solo un hábito, es una manifestación de la disciplina suprema sobre tus propias reacciones. Un hombre con presencia entiende que cada segundo, cada gramo de energía mental, es un recurso finito que debe ser invertido estratégicamente. El drama, las quejas, las distracciones, son ladrones de tiempo y energía que te alejan de tu propósito, de la construcción de tu imperio, de la conquista de tu potencial. Al negarte a participar en esa mierda, al cortar las conversaciones inútiles, al silenciar el ruido mental, proyectas una focalización, una intencionalidad que la mayoría no posee. Y esa intencionalidad, joder, es una fuerza a tener en cuenta. La gente te ve como un hombre que está en una misión, no como alguien que se distrae fácilmente, y eso genera respeto y una cautela. Hablemos también de la implacabilidad de los estándares internos proyectados. Un hombre que comanda respeto no tiene estándares bajos, tiene una vara de oro que aplica a sí mismo primero, y esa misma vara se proyecta a su entorno. Cuando otros ven que te exiges el máximo en tu entrenamiento, en tus negocios, en tu conocimiento, en tu comportamiento, esa inflexibilidad se convierte en tu señal de identidad. La gente entiende que no aceptas la mediocridad, ni la toleras en aquellos con los que te rodeas. Y esa intransigencia en la búsqueda de la excelencia es contagiosa para algunos, e intimidante para la mayoría. Obliga a la gente a elevar su propio juego cuando están en tu presencia, o a alejarse, porque sienten la presión de tu exigencia. No necesitas decir que tienes estándares altos. Los demuestras con cada acción, con cada rechazo de lo mediocre. Esa dedicación a la excelencia, esa es tu aura. Luego está la disciplina del silencio autoritario. Hay momentos en que el poder más grande no se expresa con palabras, sino con la ausencia de ellas. Un hombre con presencia sabe cuándo mantener la boca cerrada. Cuando la gente espera una respuesta, una reacción, una justificación, él opta por el silencio. Un silencio que no es tímido o indeciso, sino un silencio cargado de intención. Es el silencio del hombre que no tiene que demostrar nada con palabras, porque sus acciones ya lo han demostrado. El silencio del que está evaluando, calibrando, sopesando, sin dar pistas de su pensamiento. El silencio del que tiene el control, permitiendo que la incomodidad crezca, obligando al otro a hablar, a revelar sus propias cartas o a llenar el vacío. Ese silencio es un ejercicio de poder que confunde al no ofrecer la reacción esperada y, por lo tanto, domina la interacción sin emitir un sonido. La gente se queda pensando, se incomoda, intenta adivinar tu jugada, y en esa incertidumbre, tu presencia se magnifica. La presencia dominante, esa aura de autoridad innegable, no solo influye en cómo te perciben los demás, joder, afecta la forma en que el mundo, las oportunidades y las circunstancias se presentan ante ti. Un hombre con una presencia así, con esa energía, esa aura, esa historia forjada a hostias, ya no atrae el mismo tipo de mierda a su vida. La negatividad gratuita, la gente que busca victimizarse o chismear sin propósito, las oportunidades insignificantes que no te desafían, todas esas cosas tienden a disiparse o a ser repelidas por tu propia frecuencia de excelencia. Tu campo se vuelve más selectivo. La gente de baja calidad se sentirá incómoda en tu presencia, se autoexcluirá, no podrá mantener el ritmo o los estándares que proyectas, y buscará entornos donde su mediocridad sea más aceptada. En cambio, atraerás a hombres de alto calibre, a mujeres que valoren la fuerza real y el propósito, a oportunidades que resuenen con tu nivel de ambición y competencia. Es un filtro que se activa a través de la coherencia de tu ser. Eres un faro para los que buscan la excelencia, y un obstáculo invisible para los que no. Esta presencia es también un escudo contra las pequeñas ofensas, las críticas sin fundamento, los intentos de manipulación de bajo nivel, porque la fortaleza de tu carácter, la inquebrantable certeza en tu propio valor, actúa como una armadura. Los golpes de las palabras vacías, los intentos de socavarte con celos o resentimiento, simplemente rebotan, no pueden penetrar la sustancia de tu ser, no te desvían, no te enojan. Los observas, quizás, pero no te afectan a un nivel que comprometa tu propósito o tu calma. Tu paz mental, forjada en la batalla, se vuelve imperturbable. La coherencia interna es la base de todo esto. Si eres el líder en todas las áreas de tu vida, cuerpo, mente, finanzas, relaciones, propósito, si no hay inconsistencias flagrantes entre lo que predicas y lo que eres, entonces tu presencia es innegable. Un hombre que tiene su físico bajo control, su mente afilada como una cuchilla, sus finanzas en orden y su propósito claro como el cristal, proyecta una unidad, una totalidad, que es poderosa. No es un hombre fragmentado, dividido por sus contradicencias o debilidades internas. Es un ser cohesivo, integrado, y esa integridad es su poder. Ese es el resultado de la disciplina, del esfuerzo, de la elección constante de ser más de lo que la vida o los demás esperan de ti. Es el objetivo, la cúspide de la construcción masculina. No es para todos, joder. Es para aquellos que tienen la voluntad de ir más allá, de sufrir a propósito, de abrazar la incomodidad, de luchar la guerra diaria contra su propio yo más débil y contra la mediocridad circundante. Esa es la esencia de la vida para el hombre que ha elegido trascender lo ordinario. Una existencia donde la fuerza y el respeto no son ideales distantes, sino realidades palpables que construyes día a día con tus manos, con tu cerebro, con tu voluntad. La presencia letal no es un disfraz que te pones, es tu piel, una manifestación de quién eres hasta la médula. Y esa misma presencia, ese poder que irradias, se convierte en una responsabilidad, una carga. Porque una vez que la tienes, joder, no puedes simplemente elegir no usarla. El mundo responderá a ella, esperará que actúes de acuerdo con el poder que proyectas, esperará que tomes decisiones, que lideres, que soluciones problemas, que marques la dirección. Ser una fuerza a tener en cuenta implica que, Si hay una crisis, una dificultad, los ojos se volverán hacia ti. La gente buscará tu dirección y tienes que estar preparado para cumplir con esa expectativa. Esa es la diferencia entre ser un hombre que busca la grandeza y ser un hombre que ha alcanzado un grado significativo de ella, la responsabilidad de tu presencia. Antes quizás podías ser una fuerza en construcción, trabajando en silencio, pero una vez que tu aura se consolida, una vez que la gente siente tu energía y conoce tu historia, tu capacidad para pasar desapercibido disminuye drásticamente. Te conviertes en un faro. Y los faros, joder, están destinados a guiar, a ser vistos, a ser puntos de referencia en la oscuridad. Así que la construcción de la presencia letal es, en última instancia, una prueba de que eres capaz de vivir con las consecuencias de tu propio poder, de que puedes manejar el escrutinio, la envidia, las expectativas, de que puedes sostener el peso de la corona que tú mismo te has forjado. No todos están hechos para eso, joder. Muchos se quedan en la mediocridad precisamente porque temen el peso de esa responsabilidad. Prefieren la libertad de ser irrelevantes, de no tener que tomar decisiones difíciles ni liderar a nadie. La presencia letal, la que cambia el aire de una habitación, es el testamento definitivo de que has vivido de acuerdo con el código, de que has encarnado la disciplina, el honor y la voluntad inquebrantable que te convierten en un verdadero hombre. Es la manifestación de que elegiste el camino difícil, el de la excelencia, el del sacrificio, sobre la complacencia que condena a la mayoría a la insignificancia. No es algo que se te regala, es algo que te ganas a hostias, que construyes ladrillo a ladrillo, sudor a jodido sudor, cada repetición, cada victoria sobre tu debilidad. Y al final, cuando miras hacia atrás, si lo has logrado, si te has forjado en este horno, tu vida no será un lamento de qué hubiera pasado si, será una saga de acción, de desafío, de dominio. Cada cicatriz, cada derrota de la que te levantaste, cada obstáculo superado, se convierte en parte de una historia épica que has escrito con tu propia mano. Y esa historia es la que dará sentido a tu existencia, la que hará que tu nombre resuene, que tu legado perdure, que tu impacto se sienta mucho después de que te hayas ido. Porque al final del día, joder, el reloj sigue avanzando. Y la única pregunta que importa es qué coño vas a hacer con el tiempo que te queda. ¿Vas a seguir siendo un espectador pasivo, un fantasma en tu propia vida? ¿O vas a levantarte, a tomar el control, a construir, a luchar con la ferocidad de un depredador? ¿Vas a dejar que el mundo te arrastre? ¿O vas a obligarlo a doblarse a tu voluntad? ¿Vas a ser un hombre al que se le olvida? ¿O un hombre cuya presencia, incluso después de su partida, sigue cambiando el aire de las habitaciones que alguna vez pisó?